Saludos, saludos para Carlos Ramela, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
¿Cómo Fernando Butasoni.
Muy buen día.
Antonio Mercader.
Buenos días.
Y Esteban Valenti.
Buenos días, y te damos la noticia porque estás totalmente aislado del mundo tú, acá en el resonador magnético.
Ah, ustedes me contaron cómo está ahí afuera. Sí, yo siempre pregunto, es la costumbre, ¿no? Porque ustedes son los que tienen la sensación térmica. Ustedes son los rosarios de esta hora.
Bip, bip. Viste que uno le llama el correcaminos.
Bueno. Ah, claro, sí. Hay oyentes que le dicen a Rosario el correcaminos. Bien ganado tiene ese mote. Vamos a nuestros temas, vamos a hablar de política si no les parece mal. Y en primer término, de la campaña electoral. Tomemos como base, por ejemplo, los últimos números que hemos conocido a propósito de la opinión pública. Según la última encuesta de Equipos Mori, que se divulgó el martes en subrayado, si el balotaje fuera hoy, Tabaré Vázquez obtendría el 51% de los votos y Luis Lacalle Pou 38%. Los indecisos son 4%, mientras que quienes votarían en blanco o anulado suman 7%. En comparación con el sondeo anterior, los dos candidatos pierden un punto y aumenta en igual proporción la tendencia al voto en blanco o anulado. Por tercera medición consecutiva, el escenario para Equipos se encuentra estable. Vázquez ha oscilado entre 53 y 51 y Lacalle Pou entre 38 y 39. Es una forma de empezar, pero ustedes me dirán si van por las encuestas o van por otro lado. Mercader.
Mercader está pensando.
Pensando y anotando.
Pensando y anotando. No, digo, tomar como base las encuestas después de lo que pasó el 26 de octubre es un poquito... Digo, no sé, no. Uno a estas alturas ya no confía demasiado en las encuestas, ¿no? Sobre todo cómo se procesó lo del 26. De manera que yo diría sí que aparece en este momento una ventaja importante del lado de Tabaré Vázquez y bueno, y una campaña muy descremada, ¿no? Yo diría muy light, digo, no se nota, digo, no hay propaganda en los medios.
Empezó hace pocas horas,
muy
¿no?
Poquita
empezó,
cosa,
sí. ¿No? Fue el viernes, se largó.
Sí, empezó.
No podía haber, digamos, ¿no?
Pero yo no sé cómo juega la norma aquí, ¿son 20 días?
Sí.
Empezó. Pero de todas maneras uno no ve un movimiento, como que después del 26 de octubre se desinfló la cosa. Bueno, y veremos, ¿no? El resultado se verá en las urnas en el domingo, pero está claro que hay un favorito.
Fernando.
Sí, coincido con lo que decía Mercader en cuanto a que es una, digamos, un tramo de cara al balotaje que ha marcado, digamos, una especie de consolidación de una percepción, por lo menos, de parte de buena parte de la ciudadanía, en cuanto a que, visto los números definitivos de la primera vuelta, parecía como que los dados ya estaban echados, ¿no? En ese sentido, a mí me parece interesante, por lo menos, la reflexión, no ahora, obviamente, pero de cara al futuro y de las estructuras políticas partidarias, en cuanto a las posibilidades de modificar esa ronda, esa segunda vuelta electoral, cuando las diferencias porcentuales entre el primero y el segundo son tan importantes, ¿no? Hace unos días un dirigente del Partido Nacional decía, bueno, el hecho es que el 52% está en contra de Tabaré Vázquez, aludiendo al resultado de la primera vuelta, ¿no? Y el otro hecho objetivo es que, aludiendo a los resultados de la primera vuelta, en el caso del doctor Lacalle, Lacalle Pou, es un 70% prácticamente el que estaría en contra, por decirlo así. Entonces, el problema es cuando hay una diferencia tan sustancial, tan difícil de modificar, mucho más con una interna colorada que todo parece indicar que está pasando por un momento muy difícil. Entonces, aglutinar a todos los potenciales votantes no frentistas en torno a una sola candidatura en 30 días parece bastante improbable.
Efectivamente, la campaña, como dicen ustedes, viene tranqui, ¿no? Pero hay gestos, hay jugadas, hay hechos políticos. Pienso, por ejemplo, en la insistencia de la fórmula del Partido Nacional con su advertencia a propósito de que si Vázquez es presidente van a aumentar los impuestos, pese a que del otro lado se responde que no. Pienso, por ejemplo, en estas reuniones que Tabaré Vázquez ha ido manteniendo con figuras del Partido Colorado, sobre todo, pero también con algunas del Partido Nacional. Algunos que le han dado su apoyo, otros que simplemente se encontraron con él. En fin, no sé, ¿por dónde siguen ustedes?
Bueno, no, yo en primer término también prefiero no tomar en cuenta encuestas, ¿no? Después de los errores que cometieron, y hasta tanto no expliquen debidamente cuál es el cambio metodológico que les permitió en 10 días frente a las mismas personas y a las mismas respuestas cambiar de proyecciones, me parece poco serio considerarlas. Creo que si bien hubo alguna autocrítica, y la más sentida aparentemente fue la de González en Código País o en Canal 12, me parece que salir de un día para otro y decir que lo mismo es preguntas que me daban A, me dan Z, y no explicar los cambios metodológicos es poco serio. Al margen de ello, evidentemente el resultado, esta vez si le erran, bueno, que ya cuelguen el título, porque hay poco margen para equivocarse a partir de una situación que parece estar definida. Yo veo también que la campaña del balotaje está un poco fría, pero creo que es una instancia igual muy importante. Primero, por seriedad institucional. Creo que el sistema constitucional está previsto así. Creo que el balotaje es una elección distinta a la primera vuelta. No creo que haya un corrimiento enorme de votos, pero creo que hay que jugar las cartas y marcar las diferencias de la forma más firme posible. Por otra parte, cuál sea el resultado final, aun cuando gane Vázquez, no es lo mismo que sea con un 55, con un 60, con un 51, con un 67. No es lo mismo para la autoridad de su gobierno, no es lo mismo para la carrera política de la calle Pou, y no es lo mismo para la conformación de esos dos bloques de país que, bueno, hay que tener claro qué dimensión o qué magnitud tiene cada uno de ellos. Y bueno, para la próxima intervención dejo un poco el tema de la interna colorada.
¿Y Esteban? Está claro que si en esta instancia las encuestadoras le erran, es como errarle con una ametralladora a una gallina atada, porque se dan todas las condiciones exigidas.
Claro, no hay.
Sí, porque...
Qué raro que elegiste una gallina.
Bueno, pero cualquier bicho atado, porque es muy simple. Fíjese, es binario. Por lo tanto,
que Esteban de armas y de tiro al blanco
sabe. No, pero bueno, errar, no hay que ser un experto para no errarle con una ametralladora a una gallina atada. Es binaria, es voto obligatorio. Digamos que es casi el escenario perfecto para obtener un resultado.
Perdóname, y hay una encuesta previa que es la del 26.
Claro.
Además, por si faltara algo, están las urnas.
Además está lo del 26. Ese es el primer aspecto. Yo, de todas maneras, no me gusta, si no usé las encuestas cuando me daban mal, usarlas ahora cuando me dan bien, ¿no? Me parece. Y además me parece que todas las instancias electorales por algo se hacen. Es decir, renunciar o hacer que una instancia electoral es casi innecesaria. Cuando vos te presentás ante el ciudadano y le pedís nada menos que te dé su confianza por 5 años, es muy negativo para el sistema, es muy negativo para el partido, es muy negativo para los adversarios, sean de un lado o del otro. Es decir, es una campaña electoral con su particularidad. Después se empiezan a jugar las cosas humanas. Es decir, las cosas humanas es que, digamos, determinadas tendencias que se avizoran te bajan el entusiasmo, te bajan la militancia, y te lo bajan de los dos lados, vamos a entendernos claro, porque, el que no se considera posible ganador empieza a perder fuerza, pero el que se considera posible ganador también. Entonces, a mí me gusta...
Por ejemplo, es un riesgo para el Frente Amplio, ¿no?
Yo no lo hago.
Confiarse demasiado.
Sí, absolutamente. Yo no lo hago. No lo hago racionalmente y no lo hago emocionalmente. Además, yo he perdido más de las que gané. Entonces, por lo tanto, hay que pelearlas. Y estoy de acuerdo totalmente con lo que decía Carlos. No es un resultado cualquiera. Va a influir políticamente. Desde el punto de vista institucional, si se gana por un voto o por 1 millón de votos, no cambia absolutamente nada. Tenés un presidente y un vicepresidente, nada más. Pero desde el punto de vista del debate político, de la legitimidad, de la situación de los partidos, de todos los partidos, etcétera, va a tener influencia y se va a considerar. Es más, creo que va a marcar también temas de liderazgos, etcétera, incluido dentro del Frente Amplio, vamos a entenderlo claro, aunque no hay una batalla interna, también, es decir, el nivel de resultados que se obtengan, van a jugar dentro del Frente Amplio.
A mí me preocupa un poco la actitud del doctor Vázquez en estos días, ¿no? Porque el doctor Vázquez tiene su mayoría parlamentaria propia, pero está tomando dos tipos de acciones. Una, recibiendo a dirigentes menores de los partidos Nacional y Colorado, y la otra exhortando a wilsonistas y vallistas a, bueno, a cruzar filas, a adherirse al Frente Amplio. Puede ser una actitud legítima en campaña electoral, pero la pregunta que yo me hago es si el doctor Vázquez es consciente de que un presidente, cuando encara un mandato de 5 años, lo que debe hacer es hablar con las autoridades de cada partido. O él se plantea en el futuro hablar con Amado y con Fachelo cada vez que tenga que definir temas del Partido Colorado, o hablar con algún edil blanco o alguien del Partido Nacional para... No, digo, lo normal es que si él, como lo está anunciando, porque si hay algo reconfortante en estos días es que el doctor Vázquez ha dicho que en caso de ganar convocará a todos los partidos políticos, a las organizaciones sociales, y ha llegado a mencionar los pactos de la Moncloa de España como un modelo o como un espejo de lo que va a ser. Entonces, si él mañana quiere buscar un acuerdo para crear políticas de Estado, para solucionar temas claves para el país como la inseguridad, como la educación, como el tema de la salud, y quiere el concierto de todos, necesita a las autoridades partidarias. Él no puede discutirlo con un edil, no puede discutirlo con un diputado, tiene que discutirlo con los líderes de cada partido, a quienes está desconociendo en estos días.
Tú decís que lo que está haciendo Vázquez en realidad es dividir.
Está dividiendo, claramente. Cuando él, por ejemplo, habla de los wilsonistas y los vallistas como que fueran los únicos autorizados a hablar con él y como que los otros son de desecho, está olvidando que en el caso del Partido Nacional, donde somos todos wilsonistas, porque a estas alturas somos todos wilsonistas, el candidato es herrerista, tan herrerista que proviene de la propia familia del doctor Herrera. Y en el caso del Partido Colorado, ocurre lo mismo. Cuando exhorta a los vallistas a plegarse al Frente Amplio, bueno, es un bofetón para Bordaberry, evidentemente, ¿no? Y eso creo que no es bueno para el sistema político. A Vázquez no le conviene un sistema político anárquico y descabezado, ¿no?
Fernando, ¿tú defendés la conducta de Vázquez en estos asuntos?
Sí, yo creo que sí. Primero porque creo que está actuando como un candidato en una puja electoral. Es decir, si una cosa es leer las actitudes de Tabaré Vázquez de estos días como el presidente electo, y otra cosa es leer las actitudes de Vázquez como un candidato que está enfrentado a otro candidato y peleándole los votos para ser justamente electo. La contrapartida de esa actitud es justamente los reiterados anuncios que ha hecho formalmente el doctor Tabaré Vázquez, en el sentido de que va a convocar a todos los partidos políticos para establecer diálogos y llegar a acuerdos sobre políticas de Estado en temas muy importantes. Lo que yo sí creo es que también los demonios se desatan de múltiples maneras, porque yo recuerdo que la fórmula del Partido Nacional, al otro día o la misma noche de la elección del 26, llamó a muchos frentistas, a los frentistas, a reflexionar acerca de lo que era otorgarle una mayoría absoluta, un control, etcétera, etcétera, y a votarle la fórmula blanca. Entonces, yo no sé qué hubiera pasado si el resultado de la primera vuelta hubiera sido más equilibrado y hubiera habido dirigentes, no los catalogo de menores o mayores o pequeños, etcétera, que hubieran ido a hablar con el doctor Lacalle. A mí me parece que son actitudes políticas, gestos políticos vinculados a una instancia de elección y no de alguien que actúa como el presidente electo.
Carlos, tú justamente querías hablar de esto ahora.
Sí, yo para empezar siempre estoy en contra de esa definición de periodo electoral, no periodo electoral, como si en materia de elecciones y de conseguir votos todo fuera posible y todo fuera válido. Yo no creo en ese relativismo moral y creo que es uno de los hechos que le hace muy mal al país. Para mí lo que hizo Vázquez fue un recurso muy bajo y poco feliz. De poco nivel de estadista, porque además, que me perdone Fernando, pero no tiene nada que ver hablarle a un conjunto de personas y decirle adviertan este riesgo, vengan a votarme, porque en definitiva es una competencia de uno contra otro, que llamar o buscar el diálogo con dirigentes de segundo orden de un partido desafiando la autoridad interna que ese partido debe tener. Por cierto que para que se den esas reuniones no basta con la travesura un poco poco feliz de Vázquez, sino sí, que
se necesita que el otro esté de acuerdo,
que el otro venga. Y ahí
donde, esos otros estuvieron de acuerdo y fueron.
Claro, y ahí está donde evidentemente la gente busca su momento de fama, y algunos por ese momento de fama traicionan cualquier cosa, sea lealtad, afinidad, solidaridad, todo lo que se pueda prever. Es muy triste, pero para mí la reflexión más profunda que merece esta actitud de Fachelo y de Amado y demás, que reitero, son libres de hablar con Vázquez cuando quieran, pero hacerlo ahora, hacer la jugada política a Vázquez y en público, recompulsión pública, es un recurso muy bajo y muy menor. Ahora, lo triste y preocupante que deberían preguntarse las autoridades del Partido Colorado y fundamentalmente Pedro Bordaberry, es cómo después de 13 o 14 años en política, armando un grupo que se supone que tiene afinidades, que tiene solidaridad, que tiene sentimientos, que tiene metas y principios comunes, a Pedro Bordaberry le toca que el primer candidato a diputado y el segundo candidato a diputado, los dos electos, lo traicionan en menos de 15 días. O sea, yo creo que es para volver a poner las barbas en remojo y para darse cuenta cuando uno elige y cree que elige y que es soberano para elegir, muchas veces se equivoca.
Yo voy a recordar que en la primera etapa de la campaña electoral nacional, no las internas, el doctor Lacalle hizo mención a que en sus contactos con varios jerarcas del gobierno le había manifestado incluso la posibilidad de colaborar. Cosa que es del mismo tipo, exactamente del mismo tipo que esto, con la diferencia que en este caso alguien da la cara y en el otro caso se le preguntaron los nombres y no dio ningún nombre. Simplemente son recursos políticos que no, yo no lo, a ver, yo considero que forman parte de, se pueden leer de dos maneras. Una manera es la manera electoral. La otra manera es que el sistema político uruguayo es un sistema político mucho más circulante de lo que uno imagina. A ver, en filas del Partido Nacional hay exfrentistas ahora, cosa que no se daba, ¿tá? Y que jugaron un papel absolutamente de primer orden. Es más, salió electa senadora, nada menos. Entonces, cada uno juega sus cartas en ese sentido. ¿Por qué? Y por una razón, porque el electorado, básicamente, aún con pequeño desplazamiento, está muy consolidado. A ver, ¿qué país de América Latina ha tenido en los últimos 15 años, 10 años, pues, esta solidez de votación? De prácticamente se mueve 1%.
Bolivia.
2%. Bolivia no, pero Bolivia creció Evo Morales de manera exponencial. Sacó el 60% de los votos. Acá no, acá estamos hablando de una realidad donde existe la necesidad de hacerlo. La otra cosa es que yo estoy absolutamente seguro que una lección que surge no de la parte de la fuerza, sino de las necesidades del futuro inmediato, es una relación con los partidos, y va a haber una relación con los partidos. Y aunque sería extraordinario que las elecciones fueran el calco de la continuidad política, no lo son nunca, ¿no? No lo son en Uruguay, no lo son en ningún país del mundo. Entonces, el 15 de febrero empieza otra realidad y el 1 de marzo empieza otra realidad. Y yo creo que todos aprendimos mucho. En las elecciones no aparece lo mejor de la política, no aparece. No
conozco. ¿Tú decís que aparece lo peor?
No, pero no aparece lo mejor. Aparecen los programas, aparece. Pero la disputa, cuando el tema de la disputa es fundamental. ¿Cuál es el centro de una campaña electoral? Ganar votos. Y por lo tanto, ese tema condiciona muchas cosas. Al otro día empieza una discusión ya sobre el país. Y yo creo que el sistema político uruguayo es un sistema que maduro, serio, y que va a encontrar los caminos. Nadie tiene interés en que los partidos políticos se debiliten.
Ojalá.
Menos que menos Vázquez. Los países con los partidos líquidos son, en primer problema, lugar, un problema para los gobiernos.
Ojalá sea como tú decís, pero estas actitudes de Vázquez, hablando con dirigentes menores de los partidos tradicionales y provocando estas manifestaciones de wilsonistas y ballistas, marcando preferencias dentro de los partidos, hacen presumir que puede llegar a tomar otra actitud. Y habría que recordarle que lo primero que él debería hacer si realmente cree en la necesidad de hacer estos pactos. Yo creo en ellos, y lo he dicho aquí en estos micrófonos, creo que la única manera es de solucionar problemas del país es que estemos todos de acuerdo, y cuando habla de los partidos políticos y organizaciones sociales, coincido, y cuando cita los pactos de la Moncloa, coincido con él. Pero para hacerlo, tiene que hacerlo con la autoridad partidaria. Si está pensando en fragmentar a los partidos, si está pensando en la unión con un sector de un partido dejando afuera al otro, y no hablando con los principales dirigentes, está cometiendo un gravísimo error y va a llevar a lo que tú decís, a una fragmentación de los partidos, a una situación de anarquía y a un sistema político muy poco amigable, ¿no?
Yo creo que además, volviendo ahora al tema del balotaje y que hay que seguir discutiendo y planteando cosas y marcando diferencias, el tema impositivo ha estado en el centro de la campaña del balotaje y ha habido definiciones muy concretas de un lado y de otro. Lo van a tener que subir, es inevitable, del otro lado no lo vamos a subir. Sin embargo, ayer aparece el MPP, fuerza mayoritaria hoy en el Frente Amplio, que presenta un documento en el cual establece un criterio para la futura suba de la contribución inmobiliaria. Más allá de cómo lo plantea, directa y concretamente el MPP está hablando de subir un impuesto. Un impuesto que en Uruguay es de los más caros del mundo y que sirve para financiar una intendencia de Montevideo que gasta más de no sé cuántos millones al
600
millones al año, el 90% en sueldos y demás, con un sindicato que trabaja, o con sus funcionarios en general, que trabajan 6 horas, porque Tabaré Vázquez le regaló ese beneficio en su primera administración. O sea que, si servirá el balotaje para seguir mostrando, quizás el voto no se resuelva por esto, porque ya hemos visto cómo se resuelve el voto, pero son elementos muy positivos que hay que ponerlos sobre la mesa, porque no puede ser que Astori diga una noche no va a haber impuestos y que al día siguiente la fuerza mayoritaria del partido Frente Amplio diga queremos subir la contribución inmobiliaria porque la plata de la intendencia no alcanza y tenemos que subirla.
Carlos alude a un documento que hoy pone en circulación el diario El País. El Movimiento de Participación Popular propone discutir la posibilidad de aumentar la contribución inmobiliaria en Montevideo con el criterio de que pague más el que tiene más, a fin de compensar lo que perdió por la puesta en marcha del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, el SUSIVE. Es un documento titulado Aportes del MPP al Programa Departamental de Montevideo 2015-2020, al que accedió justamente El País.
No, yo creo que, eso es un, primero, es una propuesta, un aporte para un proyecto de discusión de un programa de gobierno departamental de unas elecciones que se van a celebrar a mediados del año que viene. Primer punto. Lo que yo quería volver un segundo es sobre esta situación que se da de diálogo del doctor Vázquez con dirigentes políticos de los partidos tradicionales, porque yo creo que en el balotaje también se juega elementos que están vinculados con la modificación de las estructuras de poder interna dentro de los partidos de la oposición, tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional. Y creo que esa sería una lectura razonable de entender de muchos movimientos que han hecho dirigentes políticos de los partidos tradicionales, no solamente de ir a visitar a Vázquez, de hacer declaraciones, de efectuar críticas, de plantear una postura diferente, etcétera. Yo creo que también ahí hay una puja, una puja por las posibilidades de modificar las estructuras de poder interna tanto dentro del Partido Colorado como del Partido Nacional, porque como decía creo que Carlos, no es lo mismo que sea 51-47 que sea 60-40 o 65-35.
Claro, pero si lo haces con qué cara, si haces esta división y si saboteás la autoridad de la autoridad partidaria, ¿qué haces después? ¿Qué haces después que llegás al gobierno?
De nuevo y
no es tan fácil
empezar. ¿Cómo
no
terminó el tiempo para este tema, pero Esteban quería agregar
sobre los impuestos. El ordenamiento jurídico uruguayo determina que el presidente y el Poder Ejecutivo en materia de impuestos, junto con el Ministerio de Economía, tienen absolutamente, no prioridad, tienen la exclusiva. No hay fuerza.
Sí, los impuestos los pone el Parlamento.
No.
Sin iniciativa, los parlamentos fueron creados por los impuestos.
Iniciativa del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no se
correcto
puede poner.
Correcto por esta vez, el amigo Valentín.
Entonces.
Por esta vez.
No, de tantas veces que. Entonces. Yo creo que el tema de los impuestos no da más. Es decir, no es creíble, es un debate, sería mucho, yo no le voy a dar consejo al que haga la campaña que tenga que hacer, a mí me importa, cada uno hace la, a mí me parece que la nuestra, la que estamos haciendo nosotros, está buena. Así como critiqué la campaña electoral anterior, en determinado momento, yo creo que está buena, que estamos haciendo propuestas, que se están haciendo circular ideas, que se están haciendo movimientos. Ahora, yo creo que habría que aprovechar para promover ideas, porque ese sistema que lo vi anoche en Código País, de el impuesto, los mismos argumentos, si no dieron para el 26, ¿por qué lo van a dar ahora? Es decir, hay que también agregarle elementos, y los hay,